A veces pensamos que por no hablar de ciertas cosas, esa realidad no existe. Se dice mucho de la generación de nuestros padres y aún más de nuestros antepasados, ¿no? Que por no hablar, por ejemplo, del sexo, parecía como si el sexo no existiera en nuestro mundo y en nuestra vida, cuando la realidad estaba ahí y está tantas veces encubierta y escondida porque no queremos enfrentarla. Muchas veces eso solo adquiere un sentido por medio del lenguaje. Es al silenciar, al callar ciertas palabras que, como el tabú que siempre existe en toda generación, lo que hacemos es cambiar, traspasar un tabú a otro, y lo que antes era innombrable ahora es otra cosa, la que es innombrable. Pero los tabús existen siempre en nuestra sociedad. Y la creencia supersticiosa es que porque no se mencionan, porque no se hablan, porque no están en nuestros labios, no existen, claro, cuando es una realidad que está ahí en nuestra vida. Y como alguien dijo, lo que fue el sexo para generaciones pasadas lo es ahora la muerte. La muerte es una realidad innombrable que sencillamente la gente no quiere enfrentarse a ella. Es silenciada y callada. Es el gran tabú de nuestro tiempo. Cuando miramos las redes sociales, todos los medios de comunicación, vemos cuerpos jóvenes llenos de vida y aquellos que vamos envejeciendo parecemos que pertenecemos ya a otro mundo, otra realidad que ni siquiera ya es visible, ¿no? Porque todo parece sencillamente estar en su plenitud de vida. Una y otra vez se esconde la realidad no solamente del envejecimiento, sino particularmente de la muerte. La cantidad de eufemismos que se utilizan para hablar de ella y no enfrentarse a la realidad. Cuando vamos también, como tristemente ocurre tantas veces, ¿no? A la realidad de la presencia de la muerte de un ser querido, nos enfrentamos una y otra vez a la incomodidad, la violencia con la que se siente. Yo recuerdo muchas veces siempre de haber ido a velatorios desde niño, ¿no? Y mi padre siempre le llamaba la atención, ¿no? Como mucha gente recurría incluso al humor, a los chistes a veces en la propia cultura española, para no intentar enfrentarse a lo trascendente que ya había la muerte. Y me acuerdo en situaciones realmente tragicómicas, ¿no? En la cual había una desolación tremenda por la muerte, ¿no? Pero alguien estaba intentando, digamos, hacer más ligero el ambiente, contando una gracia detrás de otra, como si esto pudiera de alguna forma hacernos escapar de ello. La gente que no se ve, muchas familias que sabéis que nos encuentran habitualmente y se reúnen para estas ocasiones, ¿no? Se dedican a ponerse al día. Generalmente es la conversación que ves en un tanatorio, ¿no? Cada vez que llega la muerte, ¿no? Ah, ¿cómo te va? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿No? Y la gente intenta de alguna forma no enfrentarse a la única realidad por la que está ahí, que es la muerte de ese ser querido, ¿no? Y de ello prefiere no hablar, no quiere mencionarlo. ¿Por qué? Porque cada muerte es un anuncio de nuestra propia muerte. Lo que nos molesta realmente de la presencia de esa realidad a la cual no podemos escapar es nuestra propia caducidad, nuestra propia mortalidad. Nos recuerda que estamos aquí de paso, que hoy estamos aquí y mañana no estamos. Y eso preferimos no pensarlo. Decirme si no es esta la mayor necedad del ser humano. La única certidumbre, la única seguridad que tenemos en esta vida, que es que tenemos que dejarla, queremos huir de la realidad de ella sencillamente no pensando sobre ella, no estando preparados para ese día. En los grandes despertares de la fe evangélica, ¿no? Como fue en el siglo XVIII, ¿no? Le decían siempre a predicadores como Wesley, ¿no? Que era lo que distinguía que las personas que habían recibido esa fe por este movimiento murieran de la manera que murieran. Dice, ¿por qué? Le preguntaron, vuestra gente muere bien, ¿no? Y la explicación que daban estos predicadores, ¿no? Es que finalmente esa era su tarea y su ministerio, preparar a las personas para morir bien. Y es por eso que una y otra vez en nuestras iglesias, ¿no? Y en la enseñanza cristiana no podemos vivir escapando y huyendo de esa realidad que es a la cual nos tenemos que enfrentar. El mundo en un día como hoy no querrá pensar en la muerte, vivirá como si su vida fuera para siempre. Pero nosotros vivimos hoy a la realidad de esa resurrección del Señor Jesucristo que hoy celebramos, conscientes también de que la muerte es nuestro último enemigo. Pero como hoy vamos a ver, un enemigo también vencido, vencido por aquel que muriendo en la cruz, triunfó sobre este nuestro último enemigo, que todavía nos tiene sujeto bajo su dominio. Vamos a leer el final de esta historia, que como todos los últimos momentos de la vida de una persona tienen solemnidad. Es el final de Génesis, en el capítulo 49, versículo 29. Está hablando así, como vemos en este texto, después de haber hecho todas unas palabras acerca del futuro, Jacob a sus hijos, ¿no? Le dice así en el verso 29, que les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón al Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham, a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y a los médicos embalsamaron a Israel, que es la misma persona, sabemos, que Jacob. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón le dijo, ve, sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre. Y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de José en sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Ataz, que está al otro lado de Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Ataz, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que significa llanto o pradera de Egipto, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón, el Eteo, al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él, a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá a José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José le dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Hasta aquí la palabra de Dios. Vivimos tan absortos en la vida presente que ahora mismo lo que tenemos en nuestra mente es inmediatamente lo que vamos a hacer la semana que ahora empieza y realmente no tenemos perspectiva de futuro. Es como que tenemos el cuadro tan limitado que no podemos ver realmente la imagen completa de la realidad de nuestra vida. Estamos tan absortos en lo que es nuestro trabajo, nuestras relaciones personales, nuestros seres queridos y lo que es inmediatamente nuestra circunstancia, que no podemos ver más allá. Y es por eso que carecemos de esa perspectiva que solamente Dios, el Eterno, nos da por medio de su palabra. Y es por eso tan importante lo que estamos haciendo en esta mañana, ver las cosas desde otra perspectiva, ver cómo ve Dios nuestra vida. Al llegar aquí, al final de la historia de este hombre, José, realmente hay mucho que podríamos recordar y hablar acerca de él. Pero fijaos cómo acaba nuestro libro, exactamente cómo acaba nuestra vida. Como vemos, en una caja o un féretro. Los hebreos tenían la costumbre de enrollar simplemente en una tela a los muertos, pero como estaban en Egipto, vemos que José es embalsamado, como eran los nobles en Egipto, y también puesto en esa caja, en esa ataúd, en la cual, sin embargo, ha dejado su voluntad, igual que su padre, como hemos leído al comienzo de este texto, de que su cuerpo no quede allí para siempre. La única propiedad, finalmente, que tiene en este mundo su familia está lejos de allí. Está en esa tierra que ellos creían que era la tierra que les pertenecía, la que Dios les había prometido. Pero ¿qué es lo que había en esa tierra? Una tumba. Esto es lo paradójico de todo ello. Si Dios ha prometido una tierra nueva, ¿por qué realmente nuestra propiedad de ella es simplemente bajo ella? En todo caso, o sea, sepultados o nuestras cenizas, lo único que queda de esa vida que anuncie esa tierra y esas promesas que Dios nos ha dado. Es por eso importante hacer el ejercicio de realismo que hace la Escritura. Se podrían decir muchas cosas acerca de la fe que podía haber tenido José. Es cierto que su padre, como dijimos el último día, tenía mucho de qué avergonzarse. Y tal vez cuando leemos el relato de Hebreos, en el capítulo 11, ese cuadro que habla de los héroes de la fe, no nos sorprendió demasiado encontrar que de su padre se dijera que lo más significativo estaba en la cercanía de su muerte. Porque su vida tenía muchos episodios oscuros, había demasiada sombra realmente para poder decir este es un ejemplo de fe. Por eso os invito a ir a Hebreos 11 una vez más y encontrar lo que yo llamaría la lectura cristiana realmente de nuestro texto. Lo que diferencia este mensaje de cualquier otro que se haga en una sinagoga en el día de ayer. Es la diferencia con la cual leemos esta historia y que como cristianos tenemos que enfrentarnos a ella. Por eso si vamos al capítulo 11 de Mateo, donde se habla del ejemplo de fe de estos hombres, ¿no? Vamos a leer el versículo 22 de Hebreos, capítulo 11. Estuvimos viendo el otro día lo que se dice, ¿no?, acerca de su padre, versículo 21. Por la fe Jacob, dijimos, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Se nos habla de ese momento de que veíamos en ese capítulo anterior, 49. Pero ¿qué es lo que dice de José? Fijaos en el verso 22. Dice, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. De verdad no hay nada más que decir de la vida de José que las indicaciones que da para su entierro. Es que no hay nada más significativo en la vida de aquel joven que tuvo grandes sueños que Dios le mostró y que fueron cumplidos cuando sus propios hermanos y su familia llegaron ante él y le honraron y le reconocieron. ¿No fue su vida el cumplimiento de esas promesas de Dios, de que iba a engrandecerle? ¿No es la vida de aquel que fue humillado, despreciado por sus propios hermanos, siendo vendido como esclavo a Egipto? Y sin embargo, Dios le saltó, le puso en esa posición tan grande que estaba solamente por debajo del faraón. ¿No fue aquel que en fidelidad a Dios y a lo que consideraba que era la voluntad moral para él se resistió a la tentación también de la esposa de Potifar y fue puesto en aquella prisión. Y cuando fue incluso de ánimo y de aliento para aquellos que eran sus compañeros, fue olvidado. Pero sin embargo el Señor luego le restauró y le sacó de aquel lugar de humillación y le puso en esa posición. ¿Por qué lo único que tiene que decir Hebreos acerca de su fe es que por la fe mencionó la salida de los hijos de Israel? La expresión que vamos a considerar sobradamente en el libro que vamos a ver a continuación, Dios mediante, el libro de Éxodo, ¿no? Es esa, precisamente, el Éxodo. De lo que habló José es de su Éxodo, de la salida de Egipto. Es el título, como sabéis, del libro que viene a continuación. Por lo tanto, toda la perspectiva que tiene la vida y la fe de José habla de un futuro que él no había alcanzado. Él no vio realmente cómo su descendencia, que llegaría a ser una gran multitud, saliera verdaderamente de esa tierra para ir a la tierra prometida. Pero habló de ello. Su testimonio era un testimonio de fe, porque mencionó, habló de cosas que todavía no habían ocurrido. En segundo lugar, nos dice que dio incluso mandamientos, expresó su última voluntad, órdenes acerca de sus propios huesos. Lo único que queda de nuestra vida, cuando finalmente abres esa caja o ese féretro después de mucho tiempo, que queda sino polvo y huesos. Finalmente se reduce a eso nuestra vida. ¿Dónde está la fe de José dando órdenes acerca de huesos? ¿Es eso verdaderamente lo que significa la fe en nuestra vida? Aquí vemos lo alejados que estamos desde la perspectiva bíblica. Cómo realmente hemos convertido nuestra fe en algo tan inmediato, tan presente, tan de ahora y de hoy y este momento, que hemos perdido totalmente la perspectiva de futuro. Es la gran diferencia en cómo entendemos la fe nosotros, a cómo la entiende la Escritura, como vemos aquí en Hebreos. En cierta forma, creo que una de las grandes tentaciones de la Iglesia contemporánea es la escatología consumada. Exactamente lo que en 1 Corintios 15 leíamos hoy en este domingo de Pascua. ¿Cómo pueden decir algunos que la resurrección ya se produjo? Esto no es nuevo. No viene por un cierto movimiento que haya habido en la historia de la Iglesia reciente, por el cual todo se haya trivializado, se ha hecho tan ligero, nuestra fe ahora no tiene profundidad, ¿no? Es que es un tipo de cristianismo que realmente no es fiel. No, es la tentación desde el primer siglo. Desde 1 Corintios capítulo 15 vemos que la tentación es espiritualizar este mensaje tanto que finalmente sea una realidad aquí y ahora y no haya más que esperar. Es por eso que tantas iglesias lo que llenan hoy en día sus cultos es la expectativa de milagros, de señales, de profecías, de realidades que hoy en día nos muestran la irrupción de ese mundo sobrenatural en nuestra vida presente. Cómo Dios hoy puede quitar un mal de tu vida, cómo Dios puede librarte de todo tipo de influencia, incluso conducta, ¿no?, o enfermedad misma, ¿no?, por medio de su acción sobrenatural y poderosa. Queremos aquí y ahora las cosas y hemos perdido la perspectiva de futuro, la que en Hebreos nos dice 11 que está en la esencia, en el corazón mismo de la fe. Claro, es cierto que somos sensibles a la crítica que el mundo escéptico ha hecho de nuestra fe, que es el cristianismo, un pastel en el cielo, se suele decir en inglés. O sea, algo que realmente no tiene nada que ver con tu realidad presente. Y muchas veces como cristianos somos cohibidos, tenemos complejo y casi tenemos que disculparnos, ¿no?, cada vez que hablamos de la vida futura. Bueno, esto es algo sí que esperamos, pero bueno, no te creas que eso hoy en día no tiene resultado. Hacemos una gran obra social, ¿eh? Estamos aquí para también cambiar este mundo. No te creas que estamos simplemente viviendo para el cielo, ¿no? No, no, la Iglesia tiene una función hoy en día aquí en nuestra sociedad y por lo tanto tiene que ser más reconocida incluso porque nosotros hemos cambiado la historia. El cristianismo ha hecho que este mundo sea diferente, ¿no? Y parece que todo nuestro discurso parte constantemente, ¿no?, de sentirse cohibidos ante una realidad futura de la cual preferimos no hablar. Qué diferente es el testimonio de fe de José. José de lo que habló es de realidades futuras, de lo que todavía no había conocido. Lo que quiero mostraros hoy en segundo lugar es que esa percepción de la vida futura en el presente es la que cambia también tu conducta hoy. La segunda parte de nuestro pasaje hoy, en la cual muchos centran su meditación, cómo ve José el mal que sus hermanos le han hecho y cómo se enfrenta al miedo, al temor que ellos tienen ahora de que él se vengue y haga la revancha, ¿no?, acerca del mal que le han hecho una vez que su padre ya ha muerto y que no tiene que ser testigo de la violencia y la manera en la cual él responde a sus hermanos por la afrenta recibida. Nos concentramos muchas veces en esta segunda parte de este nuestro texto, ¿no?, porque en el fondo creemos que esto es lo que importa. Y efectivamente es lo que vemos evidente en este momento, en el presente, la realidad de lo que significa el perdón en segundo lugar. Pero lo que quiero mostraros al hablar del perdón hoy es que ese perdón es solamente posible por la teología que José tiene. Si él no tiene esa visión de Dios acerca del futuro, le hubiera sido imposible mostrar la generosidad que admiramos aquí en José. Si nos asombra, ¿no?, la benevolencia con la cual José se muestra a sus hermanos, es precisamente porque no encontramos la fuente de dónde sacas tú esa generosidad en tu vida. No la encuentras. Y mi pregunta y mi desafío en esta mañana es si no encontramos precisamente esa fuente de nuestra generosidad porque carecemos de la teología de la cual José nos habla aquí al final de su vida. Y esa teología está tan fuertemente arraigada en la Escritura que vemos que es clara en la vida del apóstol Pablo. Cuando él habla en Romanos mismo, en el capítulo 12, acerca de cómo debemos pasar por alto las ofensas de nuestros hermanos y todo el modelo de conducta de la comunidad cristiana primitiva que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿qué es? Sino ser riguroso y estricto contigo mismo, pero para con tu hermana y tu hermano, sé generoso. Piensa lo mejor, muestra la mayor gracia. Podríamos resumir así todo el modelo de conducta de la comunidad cristiana desde su inicio. ¿De dónde sale realmente esta forma antinatural, si lo queremos, de comportarnos? Porque decirme si no es antinatural. Lo normal es no pasarle nada a tu prójimo y ser lo más generoso para contigo, ¿no? Lo normal, claro, hubiera sido aquí que los propios hermanos de José le dijeran, bueno, sí, pero esto no es lo que queríamos hacer, ¿no? Nos vimos obligados, esto no era nuestra intención, no era nuestra voluntad. Pero la palabra de Dios nos enfrenta a esa realidad que llamamos el pecado, como los hermanos de José se enfrentan en este texto al final de Génesis. No hay excusa, no hay justificación, hicieron el mal. Y por lo tanto, cuando nos enfrentamos así a nuestro propio mal, ¿no?, fijaos que el mal es mayor del que nosotros pensamos porque es mayor que el que otros imaginan. Cuando hablan mal de ti, como decía aquel famoso predicador, él se alentaba y consolaba, dice, si supieran realmente cómo soy, hablarían peor, ¿no? Porque cuando conocemos nuestro propio corazón y sabemos lo que somos, por muy mal que hablen de nosotros, realmente no saben de lo que son nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestra voluntad. El Señor Jesús nos enseña que lo que contamina al hombre no está fuera de él, está dentro de nosotros. Y cuando conocemos nuestro propio corazón, cuando descubrimos ese mal, vemos que el mal que otros ven fuera de nosotros no es comparable a la realidad del mal que hay en nuestro interior. Es siempre mucho mayor. Y la palabra de Dios se caracteriza siempre por ese realismo por el cual nos enfrentamos a nuestro mal. Y ese mal lo hacemos y lo recibimos. Ofendemos y somos ofendidos. Y la pregunta que el mundo se hace una y otra vez es ¿dónde está la justicia? Finalmente, ¿dónde está el pago, la recompensa, la retribución a esa violencia y ese mal que uno recibe? Y es por eso que las sociedades, por muy liberales que se hagan, siempre tienen ese carácter punitivo. Las leyes no paran de hacerse una y otra vez. No solamente se condena y se prohíbe ciertas cosas, sino hay que constantemente la forma de buscar constantemente también la retribución a todo tipo de cosas. Hoy en día sabéis que casi en la dirección que vamos se van a acabar juzgando hasta las palabras, los deseos que uno tenga sobre otro, todo lo que resulte ofensivo, todo lo que pueda realmente ser de daño simplemente a la conciencia o a la autoimagen de una persona ya va a ser también retribuido por la justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque sentimos que ese mal tiene que pagar a alguien por ello. Sin embargo, ¿cuál es el mensaje bíblico en el cual el apóstol también vemos que finalmente encuentra la fuente para esa su generosidad? Que el Señor dice desde el Antiguo Testamento, y son palabras de la Escritura de la primera parte de la Biblia, mía es la venganza. ¿Habéis pensado en estas palabras del Señor? Cuando el Señor dice mía, quiere decir a ti no te acerques ni a esto. Esto no es tu terreno. A ti no te pertenece. Tú no puedes estar constantemente girando en torno a una área y un aspecto que no es cosa tuya. Eso me pertenece a mí. Es mía la venganza. Y esa conciencia que tiene la Escritura desde el principio y que para el apóstol resulta tan liberadora, ¿no?, es por la cual él puede tener esa generosidad que muestra tanto para con sus enemigos como en su enseñanza para la vida de la comunidad cristiana. ¿Por qué podemos ser generosos los unos con los otros? ¿Por qué podemos pasar por alto ciertas ofensas? Porque tienen su ofensa y su justo pago en las manos de Dios. Y esto es lo que ha de hacer liberarte de ese deseo de rencor que una y otra vez acariciamos en nuestro interior cuando obsesivamente pensamos en las ofensas y los males que hemos recibido. ¿Cuánta gente está carcomida, como sabéis, ¿no?, por un daño que han recibido, por el dolor que se les ha producido en su vida? Y lo único que tienen son fantasías, ¿no?, de venganza y de retribución del mal que quisieran hacer a las personas. No tenéis que ver más que las historias de ficción, que son, al fin y al cabo, la mayor parte de las narraciones de cualquier historia que leamos, si no es la historia muchas veces de una venganza, de la retribución que finalmente le vuelve a un personaje llegado el momento y las circunstancias. Y nos recreamos en ella. Es ahí donde encontramos nuestra satisfacción. Y cada vez que vemos que el villano recibe su pago, todo en nosotros se complace, porque vemos que finalmente parece que esa justicia ha recibido su pago. Pero ¿cuál es el mensaje bíblico? El mensaje bíblico es muy diferente a estas historias humanas. Nos habla de la realidad, de que de Dios pertenece la retribución. Él tiene la última palabra. Pero aunque esto lo sabemos, ¿no?, nos ocurre como a los hermanos de José. Estamos tan acostumbrados en nuestra mente a interpretar los acontecimientos y circunstancias de nuestra vida como el pago y el castigo que ahora en esta vida recibimos, ¿no?, que inmediatamente lo único que podemos sospechar y temer, ¿no?, es que ahora nos va a venir la consecuencia de nuestro mal. Es lo que Pablo Martínez, el psiquiatra de Barcelona, ha llamado a veces la teología del garrote, ¿no?, la idea de este Dios que está con el palo por encima, ¿no?, y cada vez que tienes un problema en la vida, ¿no?, dices, bueno, claro, ya, ¿qué me iba a imaginar? ¿Qué te vas a esperar, ¿no? Esto es lo que me merecía. No podía recibir otra cosa que el palo de Dios. Y constantemente interpretamos, ¿no?, cualquier circunstancia en la vida a la luz de ese temor que los hermanos de José tienen, de que ha llegado finalmente el momento y la hora en que van a recibir la retribución de su mal. Cuando lo que Dios nos dice en su palabra es que a él le pertenece el juicio. Es suya la retribución. Por eso, entenderme bien, cuando digo bien que las circunstancias en nuestra vida no son el castigo a nuestros pecados, no quiero decir que no haya consecuencias a nuestro mal, como dijimos el propio último día. Por supuesto que sufrimos, en cierta forma, las consecuencias de nuestros errores, ¿no? Las sufren incluso nuestros hijos, ¿no? Aquellos que son más cercanos a nosotros también padecen la consecuencia de ellos. Pero no estoy hablando de ese tipo de consecuencias, de ese mal, ¿no? Tampoco hablo de lo que la Escritura en Hebreos mismo llama a veces castigo, ¿no? El castigo como la disciplina que Dios, como un padre amante, tiene para con sus hijos. La forma en que Él nos corrige o nos guía. Cuando digo que interpretamos mal como castigo ciertas cosas en la vida, no me refiero a ninguna de esas dos cosas. Me refiero a la visión de pensar que Dios está realmente tomando cuenta de nuestras ofensas para en esta vida y en este momento recibir en ese momento ese mal que ahora tenemos como un pago, consecuencia concreta de nuestros pecados. ¿Cuántos así han interpretado terriblemente la enfermedad? Sabéis que hay iglesias, ¿no?, en las que se atribuye de tal forma a enfermedades, a pecados, ¿no?, que cuando alguien sufre un determinado mal, dicen, claro, que se creía, ¿no?, que podía vivir como estaba viviendo y no le iba a pasar nada, que no iba a haber consecuencias, ¿no?, y casi prácticamente se convierten cruelmente, ¿no?, de una forma vil, absolutamente horrible, ¿no?, en una complacencia, ¿no?, en el mal de tu prójimo, ¿no?, como si fuera ese el pago a su pecado. Esa visión miserable, sencillamente tenemos que decir hoy, a la luz de nuestro texto en esta mañana, que no se sostiene en la Escritura. La palabra de Dios nos dice que no es así como Dios trata con nosotros. Las palabras de José no podemos hacer pensar más que en un eco de las palabras de alguien mayor que José. del cual probablemente no es ni tipo en el sentido del Nuevo Testamento de hablamos de un tipo, de una figura de Cristo. Pero sí que hay actitudes en José, como vemos, que nos recuerdan sin lugar a dudas a aquel que vendría mayor que él. No temáis, no tengáis miedo. ¿Qué palabras dice Jesús una y otra vez, desde el principio del Evangelio hasta el final? Sino, no temas y no tengas miedo. Es la expresión más repetida del Señor a sus discípulos. Y también, como recordamos hoy, en este día de Pascua, es la forma en que se enfrenta a los temores de la muerte de sus discípulos. No solamente los suyos, de su propia muerte, sino la de él. Una y otra vez se ven aterrorizados, sobrecogidos con la idea de que el Maestro, el Señor, se ha cortado, quitado de ellos y privado de su presencia. Y una y otra vez el Señor Jesús les recuerda, no teméis, no tengáis miedo, no estáis sobrecogidos por el terror. El mensaje de la palabra de Dios, en segundo lugar, por lo tanto, es un mensaje de confianza. Si nuestra lectura que tenemos realmente de esta obra de Dios en nuestra vida, como en la vida de José, es simplemente la de un mensaje de justicia y de retribución de nuestras ofensas, ¿no? No conocemos lo que es la aceptación de Dios, lo que significa realmente la paternidad de Dios para nosotros como un padre que nos ama de tal manera que ha dado a su propio hijo como pago por nuestro pecado. Cuando confesamos y declaramos que Cristo es el que ha pagado por nuestros pecados, ¿qué estamos diciendo? Sino que esa deuda está saldada, esa deuda está pagada. ¿Por qué puedo permitirme la generosidad, ¿no?, la benevolencia y la gracia, si no es porque la justicia ha sido satisfecha? A diferencia de lo que muchos creen, la justicia cristiana no está en contradicción con su amor y con su misericordia. Es precisamente porque esa justicia es realizada que podemos mostrar gracia y misericordia. Y esto es lo que José vivió en su propia vida, la experiencia que él tuvo. Fijaos que las famosas palabras que han servido de meditación a muchos en este texto, para bastantes, es uno de sus versículos preferidos, sin lugar a dudas, del libro del Génesis y probablemente de toda la Biblia, en la cual hace y da testimonio en el versículo 20 de Génesis capítulo 50, ¿no?, José, de lo que Dios ha hecho en su vida. Dice así, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La primera parte de este versículo ha sido muchas veces relacionada con Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y están como en nuestra mente, unidas, ¿no?, en cierta forma, las palabras de testimonio de José, ¿no?, de las promesas también que nos da el apóstol Pablo a los romanos. Fijaos que en ellas tenemos, en primer lugar, como dijimos, un reconocimiento del mal. Un cristianismo que huye de la realidad, que escapa del hecho del mal, sencillamente no puede ser digno de considerarse porque no es verdaderamente un fiel testimonio de la realidad de la vida. La Biblia nos dice que el mal existe. Por lo tanto, cuando te viene una enfermedad, y te viene incluso la peor de ellas, el cáncer o como quieras llamarle a ese tu mayor miedo en la vida, el mal es mal. No sirven de nada los eufemismos, llamarlo de otra manera, ¿no? ¿Os habéis fijado cómo ahora cuando la gente se fallece de cáncer utilizan todos estos eufemismos, ¿no? Una larga enfermedad, ¿no? Después nadie se atreve a llamar a la cosa por su nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el terror que les alcanza a ellos también. Y viven en ese miedo como si el mal no existiera. La enfermedad es enfermedad y no tenemos que tener miedo a llamarla. La ofensa que te ha recibido es una ofensa. No sirve de nada decir, no era la intención, era una cosa que no era lo que quería, fue un accidente, algo que pasó. El mal que realizamos y el mal que recibimos es un mal auténticamente. Los accidentes son accidentes y son resultado también de ese mal del ser humano, aunque no podamos apuntar a su realidad directa. Por lo tanto, no hay nada más inhumano, y no digamos ya anticristiano, ¿no?, que trastornar la realidad de ese mal y convertirla en bien. Hay libros como el de este antiguo militar, ¿no?, que se llama El poder de la alabanza, ¿no?, en que te dice que el poder que ha desatado su vida cristiana en alabanza y adoración es empezar a alabar a Dios por cada mal que le ocurría, ¿no? Tenía una enfermedad de su mujer y alababa a Dios por ello. Tenía un accidente y su hija era atropellada y adoraba a Dios por ello. Y había descubierto el poder de la alabanza. bueno, a uno se le eriza casi la piel cuando lee este tipo de historias, ¿no? Y dices, bueno, esto realmente ya no solamente no parece cristiano, sino que no tiene nada de humano, ¿no? O sea, ¿qué siente esa persona de la realidad, del dolor, del mal, de la tragedia? Por eso es que es tan absurdo que cuando nos enfrentamos a la realidad de la muerte, ¿no? Incluso en la familia de la fe, ¿no? Que alguien diga, bueno, tampoco hay que estar tan triste, ¿no? Hay que alegrarse, ¿no? Al fin y al cabo tenemos esta esperanza, ¿no? La persona ha muerto, pero bueno, él vive para siempre. El mal es un mal. ¿Y cómo habla Hebreos de ello? Es nuestro último enemigo. Es aquel a quien nos tenemos que enfrentar. El mundo en su cinismo te dirá, yo no temo a la muerte. No, ¿yo de qué voy a tener miedo a la muerte? Hoy aquí estoy y mañana no estoy. ¿Ah, sí? ¿Eso te crees tú? Que después de la muerte no hay nada. Ya te gustaría a ti que después de la muerte no hubiera nada. Es la forma en que esconde, disfraza la realidad de su tragedia, ¿no? Diciendo que no tiene miedo alguno a ello. Porque si no estás consciente de que vas a tener miedo. La muerte es simplemente una fase más natural de la vida. Es simplemente el silbido en la oscuridad en la que uno quiere encontrar aliento. Cuando estás sobrecogido de terror ante ese último enemigo al cual todos nos tenemos que enfrentar. Por lo tanto, la muerte no podemos trivializarla. La muerte es algo serio, es una realidad a la cual nos enfrentamos. Y por lo tanto, el mal que recibió José acerca de sus hermanos fue auténticamente mal. Y el pasar por alto sus ofensas, el perdonarlos, no significa trivializar el mal que él había sufrido. Él dice, vosotros pensasteis mal, y vuelvo aquí al primer punto, pensasteis, el mal no está simplemente en nuestros actos, en lo que hacemos. Ay, si la gente supiera lo que tengo en la cabeza, si la gente supiera lo que realmente hay en mi interior, entonces, como decía aquel maestro mío, Stott, ¿no? Que me enseñó la Biblia en Inglaterra en los primeros años 80, ¿no? Si la gente viera lo que realmente tengo de mí, en vez de elogiarme o alabarme, me escupiría la cara, decía él, ¿no? Porque conocía su propio corazón. Todo verdadero santo conocedor de Dios sabe la realidad de que en su interior está el mal. El mal mora en él. Y ese mal está en nuestros propios pensamientos. Y por eso José no tiene una visión idealizada, romántica de la vida, por la cual simplemente ocurren infortunios, ¿no? En la vida tiene estas cosas, ¿no? Mala suerte, ¿no? Simplemente te pasan estas cosas, ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Me ha ocurrido esto con mis hermanos, pero bueno, te hubiera ocurrido de otra manera. No, él reconoce que es en el pensamiento, en la mente, en el corazón de sus hermanos que estaba ese mal contra él, ¿no? Pero dice, Dios lo encaminó para bien. Dios lo dirigió hacia finalmente algo bueno. ¿Qué significa eso? Es un poco el problema que tenemos con Romanos 8:28. Cuando una y otra vez recordamos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Fijaos bien que ese encaminar es lo que llama el apóstol ayudar. No quiere decir que el mal sea dejar de ser malo. El mal es mal y el bien es bien. Y si lo mezclamos, hay de nosotros, porque ya nos hacemos un lío. Ya no sabemos lo que es malo o lo que es bueno. El malo, lo malo es malo y el bien es bien. La cuestión es que Dios lo encamina, ayuda, lo utiliza, lo usa finalmente para nuestro bien. Lo que hay, por lo tanto, es el propósito soberano de Dios, ¿no? Por el cual Él no es que transforme ese mal en bien, es que lo usa en su propósito para que ese mal finalmente sea para nuestro bien. Es la gran diferencia, claro, entre nosotros y Dios. Decía Lutero, el reformador, que el ser humano está curvado hacia el mal, hacia adentro. O sea, que nuestra tendencia al mal viene de tal forma en nuestro interior que tenemos algo torcido. O sea, es que realmente está dentro de nosotros las cosas tan mal que finalmente todo va dirigido en el sentido opuesto. Pero Dios es el único que puede enderezar lo torcido de nosotros. En Él está la facultad que no hay en ninguno de nosotros para que aquello que está torcido sea dirigido ¿a dónde? A su propósito. Porque eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, finalmente. Utilizar toda circunstancia para nuestro bien. Volviendo al primer punto, es tener la perspectiva amplia de nuestra vida. Tener en cuenta que pase lo que pase en nuestra vida, sea cual sea la enfermedad, el problema, la situación que estamos pasando, por difícil, dura, terrible que es realmente, verdaderamente lo es, ¿no? Sin embargo, Dios la puede usar en su propósito para un bien. Ahora bien, ¿cómo sabemos qué bien es ese? Claro, muchos cristianos se han especializado en ser intérpretes, ¿no? De cómo Dios utiliza para bien el mal de su prójimo, ¿no? Y te dan perfectamente la explicación. Claro, es que lo que Dios quería que te pasara esto es por esto y por lo otro. Pero la realidad es que lo que llamamos la providencia de Dios no es tan difícil de leer, no es tan fácil de leer y de interpretar. La providencia de Dios, por principio, ¿no? Es algo que además solamente intentamos como una tentativa a nivel retrospectivo. Intentar como comprender, bueno, ¿qué hubiera sido si, ¿no?, en nuestra vida hubiera sido de otra manera y hubiera pasado otra cosa, ¿no?, y estuviéramos en otra, con otra circunstancia, con otra persona? Finalmente es un sí hipotético. No sabemos lo que nuestra vida hubiera sido. Pero es que ese esfuerzo tentativo finalmente es falible. Esa es la diferencia entre la providencia de Dios y nuestra propia conciencia y pensamiento. Que es, al fin y al cabo, un intento, muchas veces vano, ¿no?, de interpretar lo que no tiene explicación para nosotros, lo que no tiene razón. Intentamos darle algún sentido a nuestra vida, ¿no?, en los errores que cometemos tantas veces. Por eso, en tercer y último lugar, yo creo que es tan importante lo que la palabra de Dios nos muestra aquí en esta mañana. El hecho de que, sean cuales sean las equivocaciones que hayas cometido en tu vida, los errores, los pecados y los males, ¿no?, de los cuales seas consciente hasta el día de hoy. Querida amiga y amigo, hermana y hermano, nuestro Dios es mayor que todos nuestros errores. Y esto es el escándalo del Evangelio. Es el escándalo de la gracia. Es el secreto mejor guardado del cristianismo que nadie se atreve a decir por miedo a qué pasará. ¿Cómo va a vivir la gente si de repente dice que no importa sus errores y equivocaciones? A partir de entonces lo que va a hacer la gente es descuidarse y vivir totalmente a su antojo. Y se priva del mayor consuelo que tenemos en la vida y en la muerte, que es que nuestro Dios y su propósito eterno y soberano es mayor que todos nuestros errores y equivocaciones. Y por eso es que no podemos dejar este libro si no es con un mensaje de aliento y de consuelo, porque nuestro Dios ha querido que así sea. Podía haber acabado de otra forma el libro y hacer simplemente recordar los errores, todas las equivocaciones y miserias de la vida de estos hombres. Pero Dios ha querido ponernos a perspectiva eterna de cosas que aún no ha de venir desde la visión de su gracia. La muerte es una realidad y nuestra vida acabará como acabó la de José y la de su padre en esa caja y en ese féretro. Pero sin embargo tenemos una realidad mayor que la muerte misma, que es la gracia de nuestro Dios en Cristo Jesús. Por eso tenemos que volver a Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, las famosas palabras del Señor Jesús en el Evangelio. Recordáis la escena, ha muerto Lázaro, su hermano, amigo, y al ser querido tan grande, ¿no?, que era su lugar de residencia tantas veces, ¿no?, cuando iba a Jerusalén en esta semana de su pasión que hemos recordado una vez más. Y se encuentra ahí con su hermana, ante su tumba. En ese versículo, que es el más breve de la Biblia, ¿no?, nos dice que Jesús lloró. ¿Cuántas veces llora, por cierto, José en esta historia? Desde luego, no sé hasta qué punto realmente él tenía la conciencia o el dominio propio, pero lo que vemos es que tiene la realidad emocional que muchos reconocemos, ¿no?, y se ve sumido por las emociones una y otra vez. Y como todos los lloros, no tenemos que buscar una interpretación inmediata. Alguno diría, bueno, ¿y por qué llora ahora, ¿no?, cuando ha dicho esto a sus hermanos, ¿no? Bueno, el lloro forma parte de la realidad humana. No tiene por qué tener una explicación inmediata, directo, ¿no? Una persona llora por esto, ¿no? Por eso es tan absurdo y ridículo cuando alguien te dice, no llores, ¿no? ¿Cómo que no llores, ¿no? O sea, es algo tan humano, ¿no?, como sonreír, ¿no?, como sentir la realidad de la vida, ¿no? El lloro forma parte de nuestra vida, ¿no?, y es la manera en la cual emocionalmente vivimos la realidad de las cosas, ¿no? Y Jesús lloró, como vemos en este capítulo de Juan, en el capítulo 11. Y vemos que dice estas conocidas palabras, ¿no?, en los versículos 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y que cree en mí, no morirá eternamente. Las palabras de Jesús son tremendamente importantes porque entendemos que en la muerte hay una doble realidad, ¿verdad? Por un lado, te dice que por la fe, esa muerte que es real, sin embargo, encierra la vida. Pero por medio de esa fe también hay una vida que es eterna y una muerte, por lo tanto, eterna que es vencida. Es el lenguaje también, claro, de la revelación final, de Apocalipsis, que habla de una muerte primera y una muerte segunda. La primera muerte sabemos que es la realidad de nuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, somos muertos en delitos y pecados. No estamos libres de culpa, vivimos la consecuencia de esa muerte. Es la sencilla razón por la que morimos, en primer lugar. Claro, la gente dice, bueno, ¿y por qué el Señor, si nos ha dado la vida en Cristo Jesús, no nos puede llevar al cielo? Por eso es que tanto están obsesionados con el arrebatamiento. A ver si va a ser mañana. Porque nadie quiere morirse. Todos quieren que el Señor se lo lleve sin tener que pasar ese paso, ¿no? Pero la realidad es que Dios ha permitido esa realidad de la muerte para mostrarnos el hecho del mal y sus consecuencias, su trascendencia. Es el salario del pecado, la consecuencia de nuestro mal. Es por eso que sabemos que la muerte alcanza a todos, sin excepción. No hay mayor necedad que ahora estos predicadores que vuelven otra vez al tema de que no hay pecado original. ¿Cómo puede un bebé, un niño, como hemos orado antes por Victoria, tener pecado? No puede tener mal alguno. Hombre, una criatura sí que mal ha hecho, ¿no? No hay bien ni mal. ¿Qué pensamiento va a tener esa persona? ¿Qué conciencia de maldad va a tener esa persona, ¿no? Por favor, qué barbaridad decir que ese niño tiene pecado. Claro, es quien así piensa que me explique la muerte de ese niño. ¿Por qué entonces ese niño, Dios, permite en su soberanía que muera? Si hay muerte es porque hay pecado. Y ese pecado alcanza a todos, como la muerte alcanza a todos. Pero es que la muerte no son solamente nuestros actos y pensamientos, es una condición. Y es lo que mucha gente no entiende. La muerte no es simplemente el mal que tú has hecho que recibe su consecuencia por medio de la muerte, como si fuera este sistema mecánico, ¿no? Haces el mal y a partir de ahí te corresponde la muerte. Es la condición en la que estamos, en nuestra naturaleza pecaminosa, la que hace que la sombra, como decía el escritor francés Proust, sea la muerte como un polvo que llena todo. Todo lo cubre. Todo está realmente marcado por esa realidad del tiempo y que trae la cercanía inmediata de la muerte. La muerte, por lo tanto, es una condición. Los judíos lo sabían muy bien. Y por eso están las precauciones que tiene también José en este capítulo. Sabían que uno se contaminaba, se hacía impuro por el contacto con la muerte. Sabéis que esto era para los judíos también en el Nuevo Testamento muy importante, ¿no? Y uno de los grandes tabús, claro, que Jesús rompe, ¿no? Cuando tiene contacto con enfermos, ¿no? Con muertos, lo que para un judío religioso era contaminarse, era mancharse, ¿no? Pero vemos que entendían perfectamente que esa condición de la muerte alcanzaba casi de una forma supersticiosa, ¿no? Al contacto con un cadáver, ¿no? A la forma de que nos podemos aproximar o tocar, ¿no? A esa realidad físicamente de la muerte. Entendían que la muerte es una condición, una realidad en la cual estamos, que alcanza a nuestra vida. Pero, y eso es la maravilla del Evangelio, está la muerte, pero está la vida. ¿Y cómo viene la vida? Por Cristo Jesús. Él es la vida. Cuando Él dice, yo soy la vida, ¿no? Te está diciendo qué es verdaderamente tu vida. ¿Lo que tú eres? Si eso es lo que tú eres, eres triste, realmente y digno de compasión, como dice el apóstol escribiendo a los Corintios. Porque nuestra vida está en Cristo Jesús. La verdadera vida la tenemos en otro, en el Señor Jesucristo. Y en Él tenemos la resurrección. Por eso 1 Corintios 15 dice, ¿cómo algunos pueden decir que no habrá resurrección? Si Cristo no resucita físicamente, realmente y materialmente, ¿qué vida tienes tú? ¿Una vida espiritual solamente? ¿Esta es una vida en tu corazón porque la sientes dentro de ti? ¿O es una vida real? Por eso es que el aliento y la esperanza que recibimos cuando el creyente muere es la resurrección que tiene realmente la confianza y esperanza el Hijo de Dios que tendrá por medio de la fe. Es el anuncio que damos frente a un mundo que vive en fantasías. Habéis estado en funerales, yo he estado tristemente en muchos, ¿no? En esta misma semana he estado en uno, ¿no? Pero la gran diferencia entre el funeral de un creyente y un no creyente es ese. El no creyente, como ha ocurrido recientemente con muchos familiares de los míos, que sabéis que han muerto la mayor parte de mi familia, es palabras absurdas, vanas, inútiles. Sí, está en algún lugar sonriéndonos. No, está entre nosotros, en nuestra memoria, en nuestro corazón, en los recuerdos que llevamos. Pero qué tonterías hay que escuchar en un funeral. ¿A qué va a estar en tu corazón, en la memoria, o fululando por el aire como un espíritu? ese muerto no está aquí. Y por lo tanto, el cadáver que tú tienes ahí no es la vida de esa persona. Pero la gente no quiere enfrentarse a la realidad y por eso se aferra constantemente a estas fantasías, a estas tonterías, ¿no? Para de alguna manera no poder confrontarse con la realidad de la muerte misma. La vida, la verdadera vida, está en Cristo Jesús. Y Él la hace resucitar, como esa semilla que se pone en la tierra, nos dice en 1 Corintios. Así hará brotar a su día, en una mañana gloriosa, la vida que hemos dejado volverá por medio de nuestra resurrección. Por lo tanto, la esperanza cristiana es la resurrección, no es la pervivencia de la muerte. Muchas religiones orientales, sabéis, creen en la reencarnación, que de alguna forma nuestra alma vuelve a nuestro ser, o que hay algo que se pierde en un todo, en nirvana, y luego de alguna forma pervive en alguna realidad física o viva en nuestro mundo, ¿no? Pero la realidad cristiana realmente es la resurrección de los muertos. Es lo que lo diferencia incluso del propio judaísmo. ¿Qué es lo que dice la hermana de Lázaro cuando Jesús se acerca aquí? Sí, yo ya sé que resucitarán los muertos. Cuando venga Dios en el juicio y todos tengan finalmente que enfrentarse a Él. Los judíos, a diferencia de otras muchas religiones, creían en la resurrección. Pero esa resurrección era la resurrección final, cuando habría el juicio. Por lo tanto, para ellos sigue siendo hasta el día de hoy absurdo, ¿no? Que alguien haya muerto y resucitado en medio de la historia y todo sigue igual. Esto es otra fantasía para ellos. ¿Dónde está el sentido de la resurrección? No tiene sentido, porque la resurrección es el anuncio de un nuevo mundo, de una nueva vida. Pero el Señor Jesús dice, yo soy la resurrección. Y por lo tanto lo muestra no solamente con su muerte, sino siendo levantado de los muertos para anunciar la esperanza que el mundo griego ridiculizaba en Atenas cuando el apóstol Pablo predicaba. Al llegar al hablar de la resurrección, la gente se reía y decía, ya le escucharemos otro día. Se acaba la paciencia cuando llega al anuncio que está en el corazón del mensaje cristiano, que es la resurrección. Por lo tanto, el mensaje cristiano, fijaos que no es ni judío siquiera. Es el anuncio de la esperanza que tenemos por la resurrección de uno, Cristo Jesús, como el primero de muchos. Volvamos a 1 Corintios 15 y al final que de la lectura que hacíamos, donde está sin duda nuestra última reflexión en este día de Pascua. Vemos que el testimonio que el Señor había dado con su muerte y su resurrección es transmitido, ¿no?, por medio de los apóstoles, ¿no? Y nos dice que como en una cadena, así llega también hasta nosotros. ¿Y qué dice en el último versículo que hemos leído? Y lo hemos dejado en ese versículo conscientemente, en el versículo que lleva el número 20. Dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. Finalmente, en tercer y último lugar, lo que nuestro texto nos muestra, ¿no?, es que verdaderamente hay alguien por delante de nosotros que nos antecede, en el caso de José, alguien que había de venir todavía, que aún no había llegado, que es la primicia de esa vida que ha de venir. Por lo tanto, el mensaje de la fe es aferrarse a esa garantía, a esa realidad que el Señor ha permitido que tengamos como un testimonio en el cual basar nuestra vida, de que Él es el primero de muchos que resucitarán de los muertos. Por eso es que la resurrección del Señor Jesucristo no es simplemente un mensaje de aliento o de esperanza, de que algo pervive más allá de la muerte, que lo que importa, esa realidad eterna, permanecerá más allá de nosotros. Es la realidad física, biológica, de que igual que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Por eso el apóstol, en este capítulo, el más extenso, uno de los más extensos de todo el Nuevo Testamento, insiste una y otra vez en que es carne lo que resucita, que es cuerpo lo que resucita. Muchos inmediatamente vienen a su mente, bueno, pero no es un cuerpo como el nuestro, claro, ¿no? Porque traspasaba lugares, entraba en habitaciones y no por las puertas, sino que aparecía de repente, ¿no? Y no le reconocían. Y estaba María Magdalena y los discípulos de Emaús y no se daban cuenta quién era él, ¿no? Son preguntas que todos tenemos, pero no tenemos que confundir las preguntas que tenemos sobre el detalle de nuestro cuerpo con la realidad de ese cuerpo. Lo primero de Corintios 15 dice que el cuerpo es cuerpo. Será un cuerpo distinto a como nosotros lo podemos conocer, pero es un cuerpo real, es carne real, es una realidad física. ¿De qué se trata, por lo tanto? De la vindicación de la creación misma, de Dios, obra de sus manos por medio del Señor Jesucristo. Lo que nos dice es que esa realidad material y física que la religión desprecia, porque toda religión sobre la faz de la tierra te dice aquí, lo mejor es salir lo antes posible, perdernos de aquí, escapar de la materia y de la realidad. Este mundo no va a ningún sitio. Lo que tenemos es que vivir espiritualmente. Todo el misticismo, todo vive absolutamente pululando en el aire, siempre. En esa realidad que no es la física, con los pies en el suelo. La fe cristiana es la única que está arraigada en una realidad física y material, porque ese es nuestro futuro, una realidad física y material. Nuestro futuro no está como los espiritistas creen, pululando como almas en el cielo, por favor. Nuestro futuro está en una nueva tierra y en un nuevo cielo, resucitados con el Señor Jesucristo. Eso dejarlo al ocultismo. El cristianismo lo que cree es en la vindicación que Dios hace de esa realidad material, corporal y física, por el cual la vida que ahora tienes y padeces, si tienes debilidad y enfermedad, será cambiada por una realidad física en la cual ya no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, ni habrá más muerte. Será nuestro cuerpo como el Señor lo diseñó y lo quiso desde el principio, sin pecado y sin maldad, libre de toda enfermedad y de toda muerte. Alguno pensará, bueno, eso es como los testigos de Jehová. Bueno, los testigos de Jehová lo que creen realmente es que nuestra vida será efectivamente con un cuerpo no resucitado, sino recreado. Creen que hay como un chip que se mantiene en el ordenador divino por el cual se recreará finalmente la realidad. Nosotros lo que creemos es que resucitará esa vida que hemos enterrado. Pero lo que el testigo de Jehová cree es que finalmente la esperanza de esa gran multitud, que son los testigos ahora, no es la de los 144.000, que son los primeros testigos que hubo. Estos están en el cielo, estos están en la gloria de Dios y están en torno al trono y son la gente que está adorando a Dios y viviendo en esa realidad con él. La esperanza que tiene el testigo de Jehová hoy en día es en esta tierra. Es seguir viviendo la vida que ahora tienes, con tu familia y con la realidad ideal y maravillosa de esas imágenes que tienen siempre en sus revistas, ¿no? Pero sin Dios en la tierra. Dios está en el cielo y tú en la tierra para siempre. La realidad de lo que Eclesiastés nos dice, no olvides que Dios está en el cielo y tú en la tierra, ellos la convierten en una realidad eterna. Pero ¿qué es lo que dice Apocalipsis, la revelación final? Que Él hará nuestro domicilio, su lugar permanente, su residencia en esta tierra. Cielos y tierra se unirán. La Jerusalén celestial y la Jerusalén terrenal será solamente una cuando el Señor Jesucristo vuelva. Por lo tanto, el Señor funde lo que nosotros hemos separado y dividido. El Señor une lo que nosotros tantas veces no podemos relacionar. Y por lo tanto, la vida que esperamos en esta tierra y con un nuevo cuerpo es con Dios en medio nuestro. Y esa es la gran diferencia, por supuesto, entre un testigo de Jehová y un cristiano evangélico. No solamente que no declara que el que está sentado en el trono es Dios, Cristo Jesús, como Dios humanado, sino que lo que espera es una vida sin Dios, en la cual Cristo no está en el centro y está ajeno totalmente a nuestra realidad. Pero como dice el apóstol a los filipenses, ¿qué sería nuestra vida sin Cristo? Dignos de conmiseración somos si te crees que hay vida sin Cristo Jesús. Verdaderamente da pena cuando una persona muere sin la vida de Cristo Jesús, porque ha perdido lo único que merece la pena ganar en esta vida, que es la vida que hay en Cristo Jesús. Pero ¿cómo se gana? No por méritos, no por nada que nosotros logramos alcanzar y llegar o merecer, sino como ese regalo que Dios nos da por medio de la fe. Por eso lo que debemos es afianzarnos nuestra fe en la esperanza que tenemos en Cristo resucitado. Es cierto que en tu conciencia todavía el pecado te atormenta, que los errores que has cometido piensas, bueno, esto algún día tengo que pagarlo, algún día voy a tener que sufrir por lo que el mal que yo he hecho. Pero querida amiga y amigo, nuestro Dios es mejor de lo que podemos imaginar. Su gracia es tan inmensa que ha sepultado en el océano de su misericordia lo que tú no puedes olvidar. Porque ha pagado con el Señor Jesucristo por cada una de nuestras ofensas. Él ha padecido en aquella cruz por cada uno de nuestros males y no hará nunca más memoria de ellos. Por lo tanto, si tienes el perdón del Señor Jesucristo, tienes la vida eterna en Él. Pero ojo, cuidado. Mientras sigas justificando tu pecado, mientras sigas sin reconocerlo y diciendo no era mi intención, no es eso lo que yo quería, y no te enfrentas al mal de tus propios pensamientos. Dice, no, si yo tengo un corazón de oro, ¿no? Si yo lo que deseo es lo mejor para todo el mundo. Mientras sigas viviendo en tus fantasías, no hay esperanza para ti. La esperanza para los hermanos de José viene cuando confiesan y declaran el mal que ellos han hecho. El que estaba en su propia cabeza, en su malicia, con la cual le llevaron a aquella terrible crimen y ofensa. Pero ese mal, el peor que puedas imaginar, tiene perdón por medio del Señor Jesucristo. Y es así también como podemos finalmente perdonarnos los unos a los otros. Qué enseñanza tan práctica hay también para nosotros como comunidad y como familia. Por supuesto que es una ofensa lo que tu hermana y tu hermano te ha hecho. Nadie te dice que lo que han dicho, que sus actos, que lo que sea, realmente no está mal. Lo que está mal, está mal. Pero puedes permitirte el perdonarle y el pasar por alto sus ofensas, porque hay otro que finalmente ha pagado por ellas. Y en ese día solamente habrá dos posibilidades. O pagaremos en ese juicio nosotros por nuestras ofensas, o es Cristo el que ha pagado por ellas. Pero la justicia será hecha. Hay una hora de la verdad a la que no podemos escapar. Y todo mal tiene una retribución. No te creas las palabras de engaño y de mentira que te dice, hagas lo que hagas, no habrá consecuencias. Mentira. Ese mal tiene consecuencias. La diferencia es si Cristo es quien lo soluciona o eres tú el que tienes que enfrentarte con ellas. Y no hay otra alternativa. No te engañes. Por lo tanto, debemos ir a Cristo Jesús para tener esa vida que va más allá de la muerte. La vida de la resurrección de Él. Vamos a pedírselo a Él. Vamos a rogárselo. Señor, en esta mañana, en este día de Pascua, somos conscientes, Señor, como los hermanos de José, de que esa muerte nos anuncia nuestra... Ese nuestro mal tendrá retribución, que habrá pago y castigo. ¿Cuántos hay, Señor, que conociendo tu palabra, conociendo, Señor, tu juicio, temen, Señor, ese día en que tú vuelvas? Porque tendrán que pagar, Señor, por lo que han hecho. Señor, que aquellos que tienen fe en Cristo Jesús, que verdaderamente aquellos que creemos y confiamos en Él, que podamos tener, Señor, la dicha, el gozo, el alivio y la liberación de que el perdón del Señor Jesucristo es un perdón real. Que podamos, Señor, salir de aquí con la confianza y seguridad de que sea cuales sean nuestros errores, Dios lo ha llevado finalmente para nuestro bien. Señor, que podamos tener esa confianza en Cristo Jesús. Y si alguno no ha enfrentado el propio mal en su mente, en su corazón, y sigue pensando que al fin y al cabo no hace cosas tan malas, ¿qué otra cosa, Señor, hay tan grave, Señor, en su vida que pueda hacerle merecedor del juicio eterno? Que se enfrente a la realidad, que deje de huir de ella, que tan cierta es como la muerte es nuestro propio pecado y nuestra maldad. Y que lo que está en nuestra mente tiene consecuencias tan graves, Señor, que ha costado nuestra propia vida. Señor, te queremos pedir que tengamos el valor de confesar nuestro pecado, de arrepentirnos de él, de reconocer, Señor, que no podemos seguir viviendo, Señor, en ese camino de maldad, que es la senda de nuestra perdición y de nuestra destrucción. Que podamos volvernos a ti, Señor, y encontrar en alguien mayor que José la esperanza de una vida mejor, de una vida futura, de la cual solo tenemos, Señor, una tumba de adelanto. Pero te damos gracias que en este día celebramos que esa tumba está vacía, la del Señor Jesucristo. Y aunque la nuestra, Señor, esté llena, no lo será por mucho tiempo. Cuando Él vuelva, Señor, como en el sonido de una trompeta, como en un instante, en un momento, resucitaremos a esa nueva vida. Ayúdanos a creer, Señor, a confiar y a tener la seguridad de que esa vida es tan cierta como la que dejamos en este mundo. Que la vida que entregamos en la muerte, Señor, es una realidad. Pero más gloriosa, Señor, es la realidad que podemos creer por tu testimonio de la vida que vendrá. Que podamos tener esa esperanza de gloria en Cristo Jesús, Señor. Y celebrar que Él ha vencido a todos nuestros enemigos. A la muerte, pero también a nuestro mal y nuestro pecado. Al mundo que se opone a Él. Y al diablo, que ha sido aplastado también, Satanás, por medio de esa obra de Cristo Jesús y ya no podrá tenernos sobrecogidos con el temor a la muerte. Señor, que tengamos esa confianza y esa seguridad del triunfo que el Señor Jesucristo ha obtenido por nosotros en un día como hoy. En su nombre te lo pedimos. Amén.